besar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 26 de enero de 2011. Iniciamos las noticias de México. A un año de los asesinatos en Villas de Salvárcar, no olvidamos. El 30 de enero de 2010 fueron asesinados 15 jóvenes que realizaban un festejo en la colonia Villas de Salvárcar de Ciudad Juárez. Ese fue el impacto inicial del horror que se avecinaba. Paredes cubiertas de sangre, cuerpos tirados por doquier y la complicidad de soldados que minutos antes acordonaron la zona para dejar trabajar en paz a los sicarios.
Las declaraciones de Fekal desde Japón, alegando que se trataba de pandilleros, hizo que la rabia encendiera entre la población de Juárez, y no le quedó más remedio que pararse en la ciudad fronteriza y lanzar un plan, absolutamente inoperante como cada iniciativa de su gobierno, llamado Todos somos Juárez, reconstruyamos la ciudad. En lo que constituye uno de los momentos del sexenio en que ha exhibido con mayor claridad su patetismo, Fekal fue confrontado por la valerosa madre de José Luis y Marcos, dos de los asesinados en la masacre, Luz María Dávila, quien lo increpó.
Disculpe, señor presidente, yo no le puedo dar la bienvenida porque no lo es. Aquí se han cometido asesinatos. Quiero que se haga justicia. Quiero que me regrese a mis niños. No puedo darle la mano porque no es bienvenido. Quiero que se retracte de lo que dijo cuando acusó a mis hijos de ser pandilleros. Quiero que pida perdón. Tartamudeando, tal vez bajo el efecto de unas cubas, Calderón no tuvo más remedio que retractarse. Después vinieron las promesas: rehabilitar los espacios públicos, invertir en infraestructura y construir una cancha deportiva en homenaje a los jóvenes asesinados. Pero lo que vino a continuación fue Horizontes del Sur, el ataque de la Policía Federal a Darío Álvarez y los asesinatos de Maricel Escobedo en Chihuahua y de Susana Chávez. Como colofón, en la última semana, entre muchos otros muertos, una masacre de 7 jóvenes que jugaban fútbol en una de las canchas inauguradas para reconstruir Chihuahua. Uno de los victimados, muerto debajo de la frase del sexenio del terror: vivir mejor. No más sangre, ni una más, ni uno menos.
Azcapo, en defensa de nuestros espacios, quizá menos vistoso porque ya quedan pocos territorios que ocupar, pero igual avanza el despojo de nuestros espacios por parte de gobiernos y empresas. El domingo 23 de enero se formó una cadena humana en la Alameda del Norte y el Deportivo Reynosa contra las intenciones del gobierno capitalino y delegacional de construir el Foro Estadio Azcapotzalco. Bajo el esquema llamado Sistema de Actuación por Cooperación, que consiste en que el gobierno entrega los terrenos a las empresas para que éstas construyan y administren las instalaciones a cambio de una módica renta, se pretende construir un estadio olímpico e instalaciones que sirvan como sala de espectáculos. El gobierno del capo Marcelo Ebrard, alias El Pinocho, dice que no se privatizará, pero desde el 14 de diciembre de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial el acuerdo que cede a la empresa Signia Life una superficie de 7.2 hectáreas. El martes 25 de enero se movilizaron alrededor de 400 vecinos frente a las oficinas del gobierno capitalino para escuchar la cantaleta de siempre. Se trata de obras de rescate y en beneficio de la población, mientras que los vecinos insisten en que se privatizará el espacio público. Por ello, los compañeros han manifestado su determinación de no permitir el ingreso de maquinaria ni el inicio de los trabajos en esos terrenos, con el fin de defender lo que suyo es. ¿Para cuándo una reunión y movilizaciones conjuntas de los compas del Frente Amplio contra la Supervía, los de Tlaltenco-Tláhuac, los de Azcapotzalco, los de tantas partes? Solo unidos ganaremos.
Y para que vean que los ricos también lloran. El monstruo capital, desmecatado como anda, también incursiona en los barrios altos y provoca reacciones de los vecinos. Tal es el caso de la construcción de una torre de 25 pisos aéreos y 15 pisos subterráneos en la calle Pedregal número 24, afectando a los habitantes de las Lomas de Chapultepec y Molino del Rey. El domingo 23 de enero dieron a conocer que colocarán mantas informativas y realizarán una campaña de firmas que sustente una acción legal contra la obra que desarrolla Pedregal Hispamex S.A.D.C.B. del grupo Dan Jos.
También contra la Supervía. Tras la recomendación de la CDH del DF, que pide al gobierno del capo Marcelo Ebrard que suspenda la construcción del camino de cuota desde y hacia Santa Fe, el Frente Amplio contra la Supervía Poniente se moviliza. El domingo 23 de enero, organizó en la Zona Cero una lectura colectiva de la recomendación de la CDH y ahí se acordó darle la mayor difusión posible. Si te interesa participar, puedes descargar el texto de la recomendación de los sitios mexico.indimedia.org y quehuelga.org/diario. También se impulsaron fonoacciones consistentes en llamar a Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para decirle que no autorice el cambio de uso de suelo forestal de la Supervía. El lunes 24 se organizó una rueda de prensa en la que el Frente Amplio recibió el apoyo de Greenpeace, organizaciones de litigio estratégico y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Ahí, Cristina Barros, a nombre del Frente Amplio, señaló: resulta evidente que el incumplimiento de la recomendación atentaría contra el interés público, al desdeñar los derechos humanos violados de la totalidad de los habitantes de la Ciudad de México.
Y como muestra del rechazo a la Supervía, el martes 25 de enero se conoció un pronunciamiento en apoyo al Frente Amplio, firmado por organizaciones, movimientos y colectivos de varias partes del país, entre ellos el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota de Guerrero, el Comité Estudiantil Metropolitano, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria también de Guerrero, el Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier de San Luis Potosí y otros. Estas organizaciones condenan la utilización de la fuerza pública y exigen al gobierno de la ciudad atienda las demandas del movimiento vecinal. El mismo martes, la Comisión Civil de Acompañamiento entregó al gobierno capitalino la propuesta de diálogo del Frente Amplio, quien, mostrando el sentido común de la lucha, pidió que para iniciar contactos el gobierno acepte la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y suspenda la obra hasta que se realice una consulta pública. Por la tarde de ese martes, integrantes del Frente Amplio entregaron expedientes informativos en las embajadas de Estados Unidos, Colombia, Japón, Perú y en las representaciones de Naciones Unidas y la Unión Europea en esta capital. La moneda sigue en el aire.
Tlaltenco, un paso más contra la línea 12. Tras haber ganado un amparo definitivo contra el uso de sus terrenos para la construcción de la línea 12 del metro, el sábado 22 de enero, ejidatarios de San Francisco Tlaltenco iniciaron una averiguación en contra de quienes resulten responsables por el delito de despojo en contra de sus tierras. A pesar de haber ganado el amparo concedido por la autoridad judicial y que obliga al gobierno del Distrito Federal a detener las obras mientras se negocian las obras de mitigación y beneficio común necesarias en la zona ejidal afectada por el paso de la línea 12 del metro, los ejidatarios denunciaron a través de un comunicado que desde el martes 18 de enero el gobierno intenta reiniciar las obras en uno de los predios amparados por autoridades judiciales en favor de los ejidatarios, por lo que aclaran que el uso y destino de ese predio de utilidad común debe decidirse mediante una asamblea, es decir, debe ser determinado legalmente y ante autoridades agrarias.
Más de lo mismo, abusos de las Fuerzas Armadas. El lunes 24 de enero se dio a conocer el informe anual de la organización Human Rights Watch, que, como era de esperarse, dedica un capítulo a la situación en México. Acá compartimos dos fragmentos para invitar a la lectura de este reporte.
Muchos de los problemas más graves de derechos humanos que se manifestaron en México durante 2010 fueron el resultado de enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado, así como entre distintos grupos delictivos. Si bien el ejército mexicano continúa cometiendo graves abusos durante operativos de seguridad pública, los responsables casi nunca responden ante la justicia por sus actos. Cada vez más periodistas, defensores de derechos humanos y migrantes son atacados deliberadamente por grupos delictivos y miembros de las fuerzas de seguridad. No obstante, México no ha ofrecido protección a estos grupos vulnerables ni ha investigado adecuadamente los delitos de los cuales han sido víctimas.
En el marco de sus actividades de seguridad pública, las Fuerzas Armadas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como son ejecuciones, torturas y violaciones sexuales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha publicado informes detallados sobre 65 casos de abusos perpetrados por el Ejército desde 2007 y ha recibido denuncias sobre más de 1.100 violaciones de derechos humanos ocurridas durante la primera mitad de 2010. El sistema de justicia militar carece de la independencia necesaria para llevar a cabo investigaciones confiables y su funcionamiento se caracteriza por una falta general de transparencia. Según las autoridades militares, desde 2007 un solo militar ha sido condenado en la justicia militar por violaciones de derechos humanos cometidas durante el actual sexenio. Puedes descargar el informe completo en la dirección www.hrw.org.
Ciudad Monstruo. Plantón por justicia en el caso de la guardería ABC. El lunes 24 de enero se instalaron en la plancha del Zócalo 20 padres cuyos hijos murieron en el incendio de la guardería ABC el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora. A más de año y medio de estos asesinatos por negligencia de la justicia ni sus luces. Con esta acción se demanda que comparezca ante la PGR el exgobernador de Sonora, Eduardo Burs, y el exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Molinar Orcasitas. Durante la instalación de su campamento, exigieron que al actual director del Seguro Social, Daniel Karam, que no regatee la atención a los 80 niños que resultaron afectados por el incendio.
Denuncias. Absuelven al agresor de don Silverio Matías. A través de un comunicado fechado el 26 de enero, compañeros de Radio Ñomtá nos informan que después de un proceso que se prolongó por más de 10 años, el 25 de enero, el juez Derly Arnaldo Alderete dictó sentencia absolutoria dentro de la causa penal 43-1/2001 a favor de José Luis Rocha Ramírez, actual secretario del gobierno municipal de Xochitlahuaca y hermano de la cacique local Asiadet Rocha Ramírez, quien el 9 de enero de 2001 agredió a don Silverio Matías Domínguez, integrante del comité de Radio Ñomtá, provocándole la pérdida de un ojo.
En su comunicado, los compañeros afirman que, pese a la contundencia de las pruebas en contra de los responsables, la absolución de José Luis Rocha Ramírez no solo consolida la impunidad, sino que también evidencia la sujeción del Poder Judicial de Guerrero a intereses caciquiles como los que representa en la Costa Chica del Estado la hoy diputada Asiadet Rocha Ramírez.
Los compañeros anuncian la presentación de recursos jurídicos necesarios para impugnar la absolución de José Luis Rocha Ramírez, así como se ha impugnado ya la sentencia condenatoria que se dictó en contra de Genaro Cruz, David Valtierra y Silverio Matías, y reiteran a colectivos y organizaciones sociales el llamado a participar en la campaña que se lanzará para exigir justicia en estos casos. Te invitamos a escuchar el programa especial que se grabó el 26 de enero en el sitio quehuelga.org/diario.
Fraude contra trabajadores del Seguro Social. El martes 24 de enero, trabajadores del IMSS denunciaron que el secretario general del gremio, Valdemar Gutiérrez Fragoso, ha saqueado el fondo de ayuda por defunción que entrega la patronal a los trabajadores. Se trata de un robo en despoblado, de grandes proporciones. Mientras el Instituto Federal de Acceso a la Información reporta 1.147 millones 483,000 pesos por concepto de este fondo, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social contabiliza solo 424,168,000 pesos, o sea que andan perdidos más de 700,000,000 de pesos. Por ello, se levantará una denuncia contra Valdemar Gutiérrez por fraude y malversación de fondos. Buen negocio ese de ser charro sindical.
Ciudad Monstruo, hostigamiento en la UAM. Compas de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco informan que el viernes 21 de enero, dos integrantes de vigilancia y el abogado de la universidad hostigaron a los compañeros que se encuentran en la mesa de autogestión del Comité de Lucha de la UAM, argumentando que no se puede vender ningún tipo de artículos dentro de la institución. Estos funcionarios dijeron que los estudiantes se harían acreedores de una sanción y además de sacarles fotos, en caso de reincidencia, se les dijo que podrían ser entregados a la policía. Ante estas acusaciones, los estudiantes llaman a la defensa de los espacios en la UAM porque ser joven y organizado no debe ser un delito.
Internacionales. Bolivia. Evo. La economía moral no perdona. Existe una enfermedad muy extendida entre los gobernantes, incluso entre aquellos que surgen del pueblo, el mareo. Afectado por tal enfermedad, el gobierno de Evo Morales decretó una brutal alza en el precio de los combustibles que a su vez desató una escalada en el costo de distintos productos. Y aunque la medida gubernamental fue anulada, ahora los comerciantes no quieren bajar los precios. Bravo como es el pueblo boliviano, se toma la justicia en propia mano. Y el lunes 24 de enero se reportaron movilizaciones contra el alza de los precios y saqueos en comercios. Esto en la ciudad de Yayagua, al sur de Bolivia. Las manifestaciones fueron convocadas por la Federación de Cooperativas del Norte Potosí y la Federación de Ailuz en defensa de la economía popular y contra el alza indiscriminada en los precios de los alimentos. Dado el estado de efervescencia social, las protestas evolucionaron hacia el saqueo, puesto que el gobierno de Evo Morales se aleja cada vez más de las expectativas de cambio de la población. A decir de la agencia Volpress, la especulación galopante, la escasez del azúcar y el inminente encarecimiento de la leche y de las tarifas del transporte público, atribuidos principalmente al fallido gasolinazo de Navidad, acrecientan el malestar social en todo el país.
En Chile, justicia para Matías Catrileo. Alrededor de 200 personas marcharon el 26 de enero por las calles de Temuco, manifestando su rechazo por la impunidad en que se mantiene el homicidio del estudiante mapuche Matías Catrileo, asesinado el 3 de enero de 2008 de un disparo por la espalda llevado a cabo por las Fuerzas Especiales de Carabineros a manos de Walter Ramírez. Por su parte, el Observatorio Ciudadano recordó mediante declaración pública que el Estado chileno ha sido sancionado en instancias internacionales de derechos humanos por mantener la competencia de la justicia militar en casos que afectan a civiles cuando se encuentran involucrados uniformados, incluso cuando estos son las víctimas, como el caso del asesinato de Matías Catrileo. Finalmente, los manifestantes exigieron a las autoridades de carabineros y a las autoridades civiles adoptar medidas para sancionar a funcionarios policiales que hacen uso abusivo de la fuerza pública.
Alemania, manifestación solidaria. El 22 de enero, 700 compañeros antifascistas se manifestaron en Göttingen contra la represión y en solidaridad con Martín R., joven antifascista que después de ser capturado y acusado de lanzar bengalas contra la policía, ahora es llamado ante las autoridades para extraerle una muestra de ADN. A pesar de que el joven antifascista enfrenta el proceso penal en libertad desde enero de 2010, ante su negativa de presentarse para la extracción de ADN, ahora pesa sobre él una orden de búsqueda y captura. Es un hecho inusual que en la manifestación se registrara la participación de Martín y que a pesar de que la policía intentó romper varias veces el cortejo, no se produjo detenciones ni heridos de gravedad. Con esta manifestación los organizadores dijeron que se demuestra que frente a la represión solo hay un camino, nuestra solidaridad.
WikiLeaks. Estados Unidos incrementa el maltrato contra Bradley Manning. el abogado del soldado estadounidense Bradley Manning, presunto responsable de las filtraciones de los cables del Departamento de Estado gringo difundidas por WikiLeaks, acusa a las Fuerzas Armadas de intensificar el maltrato hacia ese prisionero. El abogado David Combs afirma que Manning fue puesto bajo una vigilancia más estricta para impedir, supuestamente, que se suicide, a pesar de que las evaluaciones psiquiátricas indican que no corre riesgo de suicidarse y que ni siquiera es necesario que esté bajo vigilancia para evitar que se lastime. Además, el ejército revocó la hora de ejercicios que Manning practicaba en solitario y lo despojó de todas sus ropas salvo la ropa interior. Luego de los reclamos del abogado, Manning volvió a ser puesto bajo el régimen de vigilancia normal de la prisión.
Trascendió que el ejército también reprime a los visitantes de Manning. El sábado 22, David House, amigo del prisionero, y Jane Hampshire fueron detenidos en la base militar Cuántico de Virginia, donde se encuentra preso Manning. Llevaban consigo una petición de protesta contra las condiciones de encarcelamiento del detenido, firmada por 42.000 personas. House ha alegado públicamente que la salud mental y física de Manning se ha deteriorado tras su confinamiento solitario de 23 horas diarias. House y Hampshire permanecieron detenidos durante 2 horas y recién fueron liberados cuando se terminó el tiempo de visita. Por otro lado, los investigadores militares estadounidenses no consiguen probar un vínculo directo entre WikiLeaks y el presunto denunciante del ejército, Bradley Manning. La investigación no ha demostrado que Manning haya pasado documentos clasificados de Estados Unidos directamente a Julian Assange o que ambos hayan estado en contacto. Con ello, el gobierno estadounidense no tiene elementos para acusar formalmente a Assange y procesarlo.
Túnez, invierno caliente. Como en muchos países de África, Túnez ha sido gobernado desde 1988 por la misma persona, Ben Ali, quien, apoyado en un grupo amafiado en el gobierno y una durísima represión, convirtió ese país en una cárcel. Con una fuerte polarización social donde 60% de los jóvenes no tienen empleo y ningún espacio de juego político, el régimen de Ben Ali explotó el pasado 14 de enero, rebasado por una marea popular que desbordó a la temida policía tunecina y ha sido contenida a medias por el ejército. Tras 12 días de levantamiento popular, se cuentan ya 120 muertos y varios hechos esperanzadores. La marcha de miles de personas hacia la capital tunecina, con una exigencia difusa de que haya cambios profundos y, sobre todo, la formación de consejos o asambleas populares en los pueblos y ciudades del interior, que sustituyen a las autoridades oficiales.
Siguiendo la línea de radicalización típica de los momentos de insurgencia social, mientras los restos de la sociedad establecida, políticos tradicionales, capitalistas y jerarcas militares llaman a la calma, otros actores y sobre todo la multitud llaman a continuar las movilizaciones hasta que se consigan cambios reales. En ese sentido, va el llamado a la huelga general que varios sectores iniciaron el martes 25 de enero y que pone en jaque al nuevo gobierno formado con políticos del régimen depuesto. El ejército, por su lado, se alinea con el gobierno provisional y se abren nuevas líneas de enfrentamiento.
Incierta es, pues, la situación de la revuelta tunecina e imposible resumirla en unas cuantas frases. Intentando transmitir el ambiente que vive la capital de Túnez, referimos las palabras de algunos de los rebeldes que se han asentado en el corazón de la capital para exigir la salida del gobierno provisional. Un racimo de jóvenes de Metlaúy, todos en paro, se rebelan de nuevo contra esta pretensión de convertirlos en títeres de su penuria económica. Primero libertad y democracia, luego trabajo. Para vivir se necesita poco, podemos compartir, dice Sadok Meki, agricultor de 47 años que ha venido de Nabeul. Queremos un poco de pan y toda la libertad. También referimos esta pinta en los muros de la Casbah, corazón de la revuelta tunecina. Pueblo, la historia nace bajo tus pies solo si sigues caminando. Te invitamos a leer las crónicas de Alma Allende, publicadas en el sitio rebelión.org.
Grecia, Con dificultades continúa la huelga de hambre de inmigrantes. Como hemos informado, el 25 de enero, 300 inmigrantes sin papeles, la mayoría de Sudán, iniciaron una huelga de hambre decididos a reivindicar la dignidad, demandando la legalización de todos los y las sin papeles. 250 inmigrantes fueron refugiados en los edificios de la Facultad de Derecho, en el centro de Atenas, y los 50 restantes salieron hacia Salónica, donde los recibieron solidarios y solidarias y ocuparon el edificio del Centro de Trabajadores, iniciando igual la huelga de hambre. A un día de iniciada la huelga, el 26 de enero, comenzó la tensión en el centro de Atenas, pues gobiernos, medios de comunicación masiva, autoridades universitarias, partidos políticos, están exigiendo el desalojo de los migrantes en huelga, por lo que no se descarta la entrada de la policía a la universidad. Los solidarios y solidarias del espacio anarquista y colectivos europeos de solidaridad con los zapatistas se han manifestado a favor de los inmigrantes huelguistas en Salónica y Atenas y llaman a realizar acciones en su defensa.
Egipto, atisbos de revuelta popular. El pueblo egipcio ha soportado un gobierno autoritario durante 30 años. Encabezado por Hosni Mubarak, ese gobierno se ha convertido en aliado de los imperios gringo, inglés, francés, ruso y de todo aquel que entregue dinero y recursos para apuntalar al régimen autoritario. Y en correspondencia, las grandes riquezas de Egipto han sido entregadas para beneficio de los grandes capitalistas locales y extranjeros. En días recientes, como un eco de las revueltas en Túnez, donde ya cayó el gobierno, cientos de miles de egipcios se han lanzado a las calles para exigir la salida de Mubarak. El martes 25 de enero se produjeron manifestaciones multitudinarias en El Cairo, Suez y otras ciudades, con un saldo de 3 muertos y duros choques con la policía. Se trató, a decir de los convocantes, de una jornada de rebelión contra la tortura, la pobreza, la corrupción y el desempleo. El miércoles 25 de enero se intensificaron estas protestas y también la represión. Ese día se reportaron más de 500 detenciones solo en El Cairo. Desde la otra esquina, las declaraciones fueron contundentes. El ministro del Interior, Habib Atli, afirmó que la policía es capaz de enfrentar toda amenaza contra la seguridad de la población y ordenó arrestar a cualquiera que exprese sus opiniones de manera ilegal. Y la vocera del imperio, Hillary Clinton, también le entró al humor involuntario, al declarar: «Nuestra evaluación es que el gobierno egipcio es estable y está buscando maneras de responder a las necesidades e intereses legítimos del pueblo egipcio». O sea, que vienen días de gran represión contra el pueblo egipcio, que, sin embargo, se mueve. Manifestaciones en Pakistán contra ataques de aviones gringos. Miles de personas se manifestaron el domingo 23 de enero al noreste de Pakistán en protesta contra los ataques de aviones no tripulados estadounidenses que han causado la muerte a muchos civiles. Ese domingo, manifestantes de la ciudad de Peshawar bloquearon una calle principal y realizaron una vigilia en memoria de las víctimas de los bombardeos de aviones no tripulados. Según la agencia de noticias France Press, los ataques de aviones no tripulados estadounidenses se duplicaron el pasado año en la región de Waziristán del Norte. Más de 100 ataques de aviones no tripulados causaron la muerte a más de 670 personas. Al menos 13 de ellas perdieron la vida durante 3 ataques recientes. Avisos. Convocatoria a la 28ª reunión plenaria del Congreso Nacional Indígena Región Centro-Pacífico. Esta reunión se realizará en la comunidad indígena Coca de Mezcala, Jalisco, los días 5 y 6 de febrero de 2011. Los temas a discutir serán: 1. ¿Qué es la autonomía y cómo la ejercemos en nuestras comunidades? 2. ¿Cómo se presenta el despojo en las comunidades? 3. ¿Cuáles han sido los problemas que tenemos al construir la autonomía? La comunidad de Mezcala se encuentra en la ribera norte del lago de Chapala, a una hora de la ciudad de Guadalajara. Los compas del CNI nos informan que tanto delegados como observadores deberán ir provistos de cobijas para el frío y nos piden confirmar asistencia para poder organizar las comidas y el hospedaje que brindará la comunidad. Para consultar el programa completo y los contactos, visita la página enlacezapatista.zln.org.mx.
Acciones contra la militarización y la violencia en Ciudad Monstruo. La Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia anuncia la realización de varias actividades durante el mes de febrero. En tres acciones escalonadas, se realizarán caminatas universitarias contra la militarización y la violencia el 8 de febrero en el Instituto Politécnico Nacional Unidad Zacatenco, el 11 de febrero en la UAM Xochimilco y el 14 de febrero en Ciudad Universitaria. Para el 17 de febrero se tiene contemplada una movilización del monumento a Álvaro Obregón a las islas de Ciudad Universitaria, en donde se colocarán 31.000 veladoras por los muertos durante la guerra del sexenio calderonista, y se proyectarán películas durante toda la velada. Al día siguiente, el 18 de febrero, se realizará un foro contra la militarización y la violencia en el Auditorio Antonio Caso, seguido de un acto político-cultural. Para más información, visite el blog Jóvenes contra la Militarización y la Violencia .wordpress.com.
Y preparando la gran movilización en febrero contra la militarización, nos llega la siguiente petición. Apóyanos donando veladoras para protestar contra la militarización y la violencia. Cada veladora representa una de las víctimas de esta nefasta guerra. Al final de la marcha del día 17 de febrero, se colocarán las veladoras en la explanada de Rectoría de la UNAM, una por cada una de las 31.000 muertes. Encendamos la resistencia. Y acá nos mandan los centros de acopio de las veladoras. Cubículo del Grupo de Acción Revolucionaria en el anexo de la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria. En la Facultad de Estudios Superiores Aragón, cubículo de Pedagogía y de Economía. En Filosofía y Letras, cubículo del Comité Cerezo y en el aeropuerto, en la UAM Xochimilco, mesa central enfrente de la cafetería. En la UAM Iztapalapa, mesa central enfrente de la cafetería y cubículo de la Asamblea Estudiantil. En CCH Oriente, en la hemeroteca frente a los murales. También los locales de Serapaz. En la Facultad de Derecho, en Ciudad Universitaria, en los pilares hay una mesa de recolección. Y en la Facultad de Ciencias Políticas puedes acudir al cubículo Ernesto Guevara. También se están recogiendo las veladoras en la sección 9 del CENTE, en Belisario Domínguez, allá en el Centro Histórico. Los días 9 y 10 de febrero se recogerán en el ESME por parte del colectivo UPELC. En Zacatenco, en el local del CEP y en la Escuela Superior de Economía, también del Politécnico, en el Comité de Lucha. Finalmente hay un cubículo en Prepa 4. Para cualquier información puedes escribir a la dirección juarezcuartel@gmail.com y acá te dejamos una dirección para consultar su bitácora jovenescontralamilitarizacionylaviolencia.wordpress.com. Y en más invitaciones de la campaña contra la militarización nos invitan a los siguientes foros. Campaña en contra de la falsa guerra, guerra contra el narcotráfico que inició FECAL. Estudiantes de la UAM convocan a participar en los siguientes foros. Foro Militarización a un paso del estado de excepción, que se llevará a cabo el lunes 7 de febrero en la UAM Unidad Iztapalapa a las 12 del día, auditorio C002. El martes 8 el foro se traslada a la UAM Xochimilco a la 1 de la tarde en el auditorio Javier Mina. Marcha interna, Guameros contra la militarización, cierran estas actividades el viernes 11 de febrero a las 3 de la tarde en la UAM Xochimilco Jardín Zapata.
El sábado 5 de febrero a las 9 de la noche, compañeros nos invitan a la presentación teatral Dirección Gritadero, de Guy Foissy, con el grupo de teatro Ex Benotique, en la Casa Nacional del Estudiante, ubicada en Plaza del Estudiante número 11, esquina Calle Girón, muy cerca del Metro Lagunilla, Centro Histórico. Entrada libre. Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://diagonal/diagonal www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.